Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Un programa más me acompaña Vicente Mañó. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manuela? Pues esta semana nos ha escrito nuestro fiel seguidor Tony. Nos enlaza un vídeo de anteayer de unos simpáticos chavales que vuelven a casa después de una noche de fiesta, que se les ha ido un poco de las manos y son sometidos a un control de la Guardia Civil. Durante el vídeo dan a entender que llevan una pistola escondida en el coche, pero claro, no la van a sacar así como así, porque... Tomate, ¿para qué se saca la pistola?
La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela.
Muchas gracias, Tomate. Si lleváis 20 años aislados del mundo y no conocéis este vídeo, pero os apetece verlo, podéis encontrarlo en YouTube buscando Pistoleros del Eclipse.
Esta semana trataremos dos temas que lamentablemente a veces están relacionados entre sí. El 9 de junio es el Día Internacional de los Archivos y un día antes el Día Mundial contra la Falsificación. No hace mucho, en nuestro programa de Secretos y Libros Prohibidos, hablamos de una de las falsificaciones más cercanas, tanto por reciente como por haberse producido en nuestra Biblioteca Nacional. Hablamos del Sidereus Nuncius de Galileo, del original robado y de la copia que dejaron en su lugar, obra del falsificador confeso Massimo De Caro. Lamentablemente, ahora sabemos que no son los únicos manuscritos del científico que han desaparecido de allí, sino que hay otros cuatro confirmados y cuatro más que de momento están extraviados. De un tiempo a esta parte, la demanda de este tipo de libros parece haberse incrementado, por lo que los ladrones de guante blanco han decidido aumentar también la oferta, según afirma el experto que investiga el caso Galileo, Nick Wilding. Hay quienes tienen al mismísimo Michelangelo Buonarroti como un falsificador, repitiendo siempre el mismo caso, que realizó una escultura de un cupido durmiente, lo envejeció enterrándolo y lo vendió como romano. Buscando información sobre este caso, encontramos que el crítico de arte Martin Gayford, en su monografía Miguel Ángel, una vida épica, al respecto dice que este hecho se constata en las fuentes, pero que, cito textualmente, cuando se trata de la cuestión decisiva de quién fue el responsable concreto de la falsificación, topamos con una espesa neblina. Algo parecido ocurre con el biógrafo Giorgio Vasari, con quien se carteaba el artista y que escribió su biografía estando Miguel Ángel aún vivo, como recoge en su libro Las vidas, y donde en relación a la falsificación de la que hablábamos, dice, esculpió en mármol la figura de un muchacho en una estancia, en la que imitó de tal forma el estilo antiguo que fue trasladada a Roma y enterrada en un jardín. Más tarde se excavó, se consideró que era antigua y fue vendida a un alto precio. Cuando Miguel Ángel fue a Roma, confesó que era obra suya, aunque nadie le creyó. Por lo que, basándonos en las fuentes, cuando se dice que Buonarroti era un falsificador, en realidad son meras conjeturas. Para descubrir a los falsificadores se necesitan, como en el caso de los manuscritos de Galileo, expertos en la materia, pero también en otros casos como podría ocurrir con Arsène Lupin, el caballero ladrón, también son importantes los detectives. Se habla de Edgar Allan Poe como el creador de la palabra detective con la publicación de Los crímenes de la calle Morgue. Y aunque existen antecedentes a su protagonista, Auguste Dupin, como primer investigador de la historia de la literatura. Tras él vendrían muchos más como Miss Marple, Hércules Poirot, Pepe Carballo o Sherlock Holmes, todos ellos libros que fueron llevados a la pantalla, como así lo hizo también, aunque esta vez desde el mundo real, Elliot Ness y sus Intocables. Con la conocida como Ley Seca o Prohibición, vigente de enero de 1920 a diciembre de 1933, se prohibía la fabricación, transporte, importación, exportación y venta de alcohol, al que se le culpaba de muchos de los males de la sociedad, pero no se implantó en todo el país, ya que la enmienda fue ratificada por 36 de los 48 estados. Lo que la ley acabó provocando fue la multiplicación de mercados negros de venta ilegal de alcohol, bien producido de forma clandestina o importado de países vecinos. Chicago, por su cercanía a la frontera con Canadá, se convirtió en un punto importante de contrabando de alcohol. Al Capone, nacido en Nueva York, se traslada a Chicago justo antes de que el gobierno aprobara la ley seca, donde no solo se limita a vender cerveza, sino que también distribuía whisky y ginebra, entre otros licores. Junto a otros jefes de la mafia, expande el negocio a prácticamente todo el país, involucrando a funcionarios y policías mediante sobornos, provocando un auge del crimen organizado, Y aquí es donde entra el Lyonnais. Elige un equipo de investigadores incorruptibles, de ahí lo de intocables, llegados a algunos de otras ciudades, e incluso con uno de ellos infiltrado en la banda de Capone. El mafioso acabaría en la cárcel, pero no por sus numerosos crímenes, sino por varios delitos de evasión fiscal. Ness, por su parte, tras luchar durante años contra el alcohol ilegal, acabó siendo víctima del alcoholismo y falleció con tan solo 54 años. Y seguimos en Chicago, ya que es allí donde el escocés Alan Pinkerton es nombrado primer detective de la ciudad. Esto sería a mediados del siglo XIX, aunque hasta el día de hoy sigue siendo una leyenda. Creó la primera agencia de detectives del mundo e incluso se afirma que sirvió de inspiración para crear la figura del mismísimo Sherlock Holmes. Si bien es el personaje por excelencia, la ficción también nos ha dado otros detectives dignos de mención, como el inspector Gadget, que sonaba hace un momento, Scooby-Doo, Jazz Clouseau y la Bandera Rosa, o el Superagente 86. Más cercanos nos quedan los míticos Mortadelo y Filemón, o de las novelas de Juan Gómez Jurado y, más recientemente, Antonia Scott. Volviendo a la realidad, encontramos al cardenal español Julián Herranz, el detective personal del Papa, que es el encargado de encontrar a quienes logran descifrar los secretos del Vaticano. Su caso más famoso es el de las Batileaks.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Superagente 86.
Hoy nuestro experto en agentes secretos y laberintos nos trae nuevas historias. Hola Bruno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal chicos? Hola Manuela, hola Vicente, ¿cómo va?
Buenas Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Ay, maravilla, ¿eh? Súper, súper bien. Oye, pedazo de cabecera, ¿no? ¿O qué?
¿Qué, te gusta?
No, no, es que aparte me viene súper bien. Sé que tiene que ver, ¿no?, con el tema de hoy, o sea que chapó. Pero es que aparte, o sea, tengo una teoría... Bueno, no la he patentado, pero me la juego, ¿vale? Que no me la robe nadie. Yo creo que tú, si haces el videoclip de la intro de Superagente 86 en un IKEA, puedes salir. Quiero decir, no, no te hace falta más. Que no te engañen con flechas ni nada. O sea, a lo mejor una puerta y dices, no, un holograma. Tú tira, tira recto, ¿sabes? O sea, es mi teoría. A lo mejor es un guiño, ¿no? ¿Cuántos años atrás? Porque, o sea, el IKEA es como de ahora. Pero bueno, a lo mejor ahí
bueno,
está.
Bueno, de ahora, la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea de cuándo es el IKEA. Porque ya te digo, aquí llego más tarde, pero no sé de qué año será. No tengo ni idea. Pero sí que es verdad que la serie tampoco me acuerdo muy bien. Yo creo que era de principios de los 80, puede ser.
Sí, el look es un poquito retro. O si, o bueno, no sé, es un poco... El look es el de los Alcántara de hace 3 años. O sea, que echando cuentas tiene que...
No, pero o sea, los Alcántara ya van muy, muy avanzados.
Sí, de hecho nos van a pasar, ¿no? Hay un Alcántara en el futuro.
Ah, no lo sé, no lo sé.
Los Alcántara yo los vi el año pasado poniendo lavadoras por la noche, o sea, quiero decir, poca broma.
Ah, pues entonces sí. ¿Iban con mascarilla? Claro.
Sí.
Esta temporada están haciendo como flash forwards y se plantan en este año, en 2021, ya nos han alcanzado.
Pero ahora estamos comprometidos a que pase lo que ellos dijeron, o sea, quiero decir, porque tú puedes ser un visionario y decir, dentro de 10 años esto se llevará, ¿vale? Y entonces, pues has acertado. Pero ellos están comprometiendo nuestro futuro.
Ellos están lidiando con el COVID en la temporada esta.
Pero ahora, por ejemplo, que el Zaragoza está en segunda, llega y en los Alcántara el Zaragoza gana la Champions, ¿esto pasará? O sea, ¿hasta qué punto condiciona, no?
Pues,
ellos son los responsables. Ojo, poca broma, ¿eh?
¿Quién sabe?
He abierto un melón que para 2 o 3 programas da. Bueno, vamos a volver, ¿no? A los agentes secretos, agentes doble.
Acabo de mirar en internet. Y lo que comentas de que la intro de Superagente 86 podría ser una forma de salir del IKEA, pero que no lo tenías muy claro por el año de la serie y la inauguración del primer IKEA, se inauguró el primer IKEA en 1943. Y la serie, si no me equivoco, es del 65. Así que yo creo que
no hemos acertado ni una,
encarnado.
Bruno.
No, pero puede ser que del 43 al 65 haya muerto mucha gente intentando salir, hasta que dieron con la clave, ¿no? Quiero decir,
la serie era una pista.
Hasta que dieron con la intro para la serie. La serie no la empezaron a grabar hasta que encontraron cómo salir del IKEA.
Claro, en las primeras grabaciones de cámaras de seguridad del IKEA hay pasillos con migas de pan. O sea, hay pasillos con trozos de cordel rojo, ¿sabes? Podría ser, ¿no? Madre mía, qué mal. Bueno, pues lo que os decía, a mí es un tema que me chifla, me flipa un montón. Pero sí que es verdad que con mucha ilusión vi la primera de James Bond, la de Sean Connery, ¿no? Es La que sea, no me acuerdo, la primera. Y el tío es un cutre, va mal de presupuesto, es un agente secreto, pero es la versión hacendado. Se nota que no había poca, había pocos fondos, ¿vale? Para la serie. Porque el tío pega un pelo a un armario para ver si lo abren. ¿Qué tú dices, chico? Un poquito de celo, un poquito de presupuesto. Menos en los
Pues lo que
coches.
tenía, pues como MacGyver.
Ya, que luego con la. A ver, si tú dices, bueno, que se lo quita a Bruce Willis, dices, no sabes lo que estás haciendo, que lo vas a pasar mal, ¿sabes? Se lo quita a este que murió con un velenón. Pero dices, a lo mejor no queda tan bien como tú crees, ¿sabes? Revisa un poco la cinta, un poquito de maquetación, un poquito de después de grabar, a ver cómo queda esto. Porque yo lo veo cutrón, lo veo y un poco asquerosete, ¿no?
Y
Chupar
entonces ya
pelos.
no has visto más porque te indignaste.
No, le di otra oportunidad, de hecho soy súper fan.
Ah,
O
bueno.
sea que a tope con James Bond, aparte ahora va a estar muy bien. Pero bueno, yo iba a tirar más por los clásicos de siempre, como es Jessica Fletcher, Angela Lansbury. ¿Qué pasa con esta mujer? Esta mujer, cuando estás invitando gente, ¿qué haces? ¿La invitas o no? Es como un gato negro, ¿eh? Yo no lo veo. Para pasar cosas que dices, no, me traigo ropa para 2 o 3 días y no te traigas tanta ropa, si no, esto no va a llegar a buen puerto, ¿sabes? ¿Qué
Sí,
te
te vas
dices?
a morir mañana.
Esta de Angela Lansbury, ¿hago la tarta o no? Si no, vas a llegar a los postres, da igual, ¿sabes? Saca las croquetas, que total, mira lo que te ahorras por lo que te llevas y dices, ¿y eso qué va por delante, no? No lo sé, porque hay veces que decías, ya, ya, Ángela, ya, ¿no? Pero bueno, y luego siempre tenía amigos, ¿no? Que le invitaban fines de semana, que tú dices, no sé, que era una comuna hippie, de Aguayasca, ¿a qué queda tanta gente siempre? A mí no me salen tantos planes, pero bueno, bien. Y luego mi super teoría en relación a los agentes secretos y todo esto es un poco rocambolesca, pero he pensado, Colombo siempre iba con gabardina, o sea, invierno, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que en verano no hay crímenes? ¿Que es un fijo discontinuo? ¿Que se parte la faena con corrupción en Miami? No lo sé, ¿eh?
O
Ojo, ¿eh?
igual vivía en Invernalia.
Sí, no lo
Claro.
sé. Pero a lo mejor está ahí, porque al de corrupción en Miami yo no lo he visto ni con una Rebeca que dices, hombre, un día que refresque, ¿no? Un día que madrugues un poco. Pero no, no. O sea, ahí está mi teoría, ¿eh? Ojo, ¿eh? Un spin-off de Colombo en corrupción en Miami. ¿Y qué se pone? ¿Una
Un
gabardina sin
crossover.
manga? Sí. O sea, habría que verlo, ¿eh? Habría que hacer un poquito de esto, ¿no? De cambiarse Colombo en un descapotable al sol, sudando con una gabardina y diciendo, voy a morir yo, no sé para qué la gente me hace preguntas, ¿sabes? Yo en Miami pasándolo mal, con frío. Aparte, en plan cutre, con un coche tipo, pues un múltipla o algo así, ¿sabes? Que desmerezca bastante, que digas, hostia, a qué mala suerte cambiar los papeles, pero bueno. Y nada, esa es mi relación con los agentes secretos. Creo que en relación a esto, si no tenéis ninguna pregunta, no tengo que contar nada más.
Y yo tengo una.
Ojo, ¿eh?
¿Experiencias en escape rooms? ¿Tienes alguna? Que me suena que ha sido
Bueno,
alguna vez. Me han
tengo una
contado.
y el problema es que se quedó la duda de si cuando te echan de un escape room has conseguido salir o te han tirado. Porque a mí me han echado, pero claro, ¿queda resuelto? No lo sé, quiero
No.
decir, yo he conseguido salir, ¿no? Que el nombre lo dice todo, consigue salir, ¿no? Escape room, bien. Pero es que a mí me han echado, entonces claro, es como...
Pero te han echado, ¿por qué? ¿Porque se había pasado el tiempo? ¿Porque hacías cosas que no tocaba? ¿Por qué?
A mí me tienen que cuñar el pasaporte. A mí yo creo que me lo he ganado. Quiero decir, pues al final lo he resuelto de otra manera, un poco transversal, pero sí, ¿no? ¿O cómo lo veis
Vale, o sea,
vosotros?
haciéndolo mal.
Tú no metiste el código para abrir la puerta al final.
No, tampoco te dicen
Arrancaste la puerta.
que tenga que ser así. O sea, a ti te invitan a que lo resuelvas. Yo he salido airoso de una situación complicada. Resuelto, resuelto. Yo lo veo resuelto, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Vale. Para hacerlo así, entras, le pegas fuego con un mechero que lleves en el bolsillo a un sofá y sales enseguida. Bates el récord.
En el cole, claro, es que tiene razón Vicente, en el cole no valía. O sea, cuando tenías que hacer un ejercicio, tenías que resolverlo con todos los pasos. No valía solo que pusieras el resultado.
Vale, pero espérate, vuelvo al ejemplo. Imagínate, ¿qué tal en el cole? Y te pregunta tu madre, ¿no? El bole dice, ya he terminado. Pues es verdad, ¿sabes? Lo que era el cole, o sea, el cole he terminado. Es verdad, tú no has mentido, ¿no? Pero bueno, se ve que no, ¿eh? Ellos no opinaron igual. De hecho, me cuelgan. Cada vez que llamo, me cuelgan. Sea, me siento un poco teleoperador.
Te tienen
Pero bueno,
fichado.
sí, correcto, me tienen bloqueado. Pues nada, chicos, esa es mi relación. Si alguien quiere, no sé, hacer una cuenta de apoyo para que me readmitan o recoger firmas, yo encantadísimo. Que de no desaprovecharé la oportunidad y volveré a tener problemas. Lo puedo prometer. Pero claro, oye, por intentarlo, ¿no?
Claro.
Claro.
Te grabas y nos lo cuentas.
Claro.
Oh,
Pues a ver.
estaría guay.
Sí, yo lo veo, ¿no? O sea, a lo mejor no es muy
Del
interesante,
escape
pero...
no, pero tú sí.
Bueno, chicos, oye, un placer. Hablamos la semana que viene. Me vais contando y que vaya bien.
Igualmente,
Igual.
Bruno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada, que pases una feliz semana.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Un
Otro,
abrazo,
chao.
Bruno.
¿Quién no conoce a Mata Hari? Es uno de los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza al escuchar la palabra espía, algo que le costaría la vida, aunque en realidad su fama venía de su profesión de bailarina. Nacida en los Países Bajos, consideraba Francia su segunda casa, por lo que aceptó ser su espía contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Trató de ganarse la confianza de los germanos, pero ni en un bando ni en otro se fiaron de ella, aunque la realidad es que aún no se ha logrado esclarecer qué ocurrió realmente. Siempre envuelta en un halo de misterio, lo cierto es que fue detenida por los franceses y condenada a muerte por considerarla culpable de espionaje y traición, a pesar de que nunca se encontraron pruebas en su contra. Fue fusilada el 15 de octubre de 1917. Pero sería un español el considerado uno de los más importantes agentes de la Segunda Guerra Mundial, el barcelonés Joan Puyol García, más conocido como Garbo por sus dotes de actor, el único espía condecorado por los dos bandos tras la Segunda Guerra Mundial. Recibió la Cruz de Hierro Alemana y fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico. Pero vayamos al principio. Al iniciarse la guerra, Puyol, decidido a hacer algo para frenar el nazismo, va a la embajada británica junto a su mujer Araceli, ofreciendo sus servicios, que fueron rechazados hasta en tres ocasiones, por lo que probó lo contrario, ofrecerse a los alemanes. Estos sí le aceptan y le dan instrucciones necesarias para trabajar en Reino Unido, pero en vez de eso, viaja a Lisboa, donde con ayuda de libros y revistas que encontraba en una biblioteca, comenzó a enviarles mensajes haciéndoles creer que estaba en Gran Bretaña, dirigiendo una red de espías. Esto sería en 1941, y tan solo un año más tarde, finalmente el servicio de inteligencia británico acepta a Joan como agente doble. Ya desde su casa del 35 de Crespigny Road, en Londres, creó una falsa red de casi 30 espías para los que ideó una historia personal. Todo esto para engañar a los alemanes, que nunca dudaron de él, ya que les daba información correcta, solo que les llegaba tarde y la culpa de ello siempre era de sus espías falsos. El momento clave sería el desembarco aliado en la francesa Normandía el 6 de junio de 1944, del que acaban de cumplirse 77 años. Puyol convencería a los alemanes de que esta información era falsa, que tan solo era una distracción y que el ataque principal sería en Calais, más al norte y más cercano a Gran Bretaña. Tal fue la veracidad que le otorgaron a la información del espía, que los alemanes continuaron allí tras el desembarco, esperando un asalto que nunca llegó. Tras la guerra y sus condecoraciones, decidió fingir su muerte y trasladarse bajo otra identidad a Venezuela, donde trabajó como profesor de idiomas. No se volvió a saber de él hasta 1984, cuando el historiador Nigel West le encontró y con quien escribiría su libro Garbo, el espía del siglo. Tras esto, se le recibió en el Palacio de Buckingham y viajó a la playa en la que tuvo lugar el desembarco del día D por el 40 aniversario, donde tuvo ocasión de saludar a multitud de agradecidos veteranos, pero aún así el pesar de no haber podido hacer más le acompañó hasta su muerte en 1988 a los 76 años. Como homenaje a su impecable labor, por si vais por allí y queréis verla, el pasado año se colocó una de las llamadas placas azules en la que fue su casa de Londres como conmemoración. Y de Joan Puyol hallamos información destacada en el Museo Internacional del Espionaje de Washington, dentro de su muestra de espías y maestros, pero también se nos ofrece mucho más, como intentar descifrar códigos y poner a prueba nuestras habilidades como espías. Se exponen cientos de inventos que sirvieron en su día para robar secretos, así como los datos ocultos y fracasos de las misiones encubiertas. También encontramos cómo se ha creado y evolucionado el espionaje a lo largo de la historia, desde la Venecia del Renacimiento hasta el Berlín de la Guerra Fría, donde estos agentes tuvieran una gran importancia.
Esto es No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Los espías han existido siempre y de las maneras más insospechadas ha conseguido pasar información de un bando a otro. Para contarnos cómo ocurría esto en la antigüedad, tenemos a nuestra historiadora Laura Albert. Hola Laura, ¿nos traes información sobre el enemigo?
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, sí, hoy os traigo información. Voy a hacer un poco de espía, aunque no sabéis mis enemigos, ¿eh? Hay que decirlo. Pues mira, En la antigüedad ya se preocupaban por transmitir información secreta. Hace 3.000 años pues ya se usaban técnicas y estrategias de todo tipo para averiguar secretos de los enemigos. Algunos de estos métodos incluso se podrían utilizar hoy en día. En Mesopotamia, por ejemplo, encontramos algunas referencias al respecto. El rey Sargón I de Akkad sabía que necesitaba estar informado de lo que ocurría más allá de sus fronteras. Así que utilizó desde exploradores con rasgos de las tierras de las que quería información hasta mercaderes que pasaban desapercibidos justo por su forma de vida. Había infinidad de técnicas. Por ejemplo, pues cogían un esclavo, le rapaban el pelo, le tatuaban en la cabeza el mensaje que querían transmitir, le esperaban a que le creciera el pelo y lo mandaban allí donde debía leerse el mensaje. El esclavo pues no podía delatar a nadie porque no podía leer el mensaje. Brillante. Otra técnica pues sería escribir el mensaje en unas hojas que servían como medicina en una herida. Pues nadie iba ahí a estar hurgando en una herida. Otra técnica, por ejemplo, sería hinchar una vejiga de un animal, escribir el mensaje en ella y luego la deshinchaban. Como no se veía lo que se había escrito, pues pasaba totalmente desapercibido. Una vez llegaba a su destino, la hinchaban y ya podían leer el mensaje. Se podía escribir también en laminillas de plomo. No estoy hablando de laminillas tamaño A4, estoy hablando de laminillas pequeñitas, ¿vale? Que luego se enrollaban y se ponían algunas mujeres como pendiente. Claro, tú imagínate una lámina de plomo grande, iban las pobres con las cervicales hechas polvo, ¿no? Tenían que ser pequeñitas. Y bueno, tenían tintas invisibles, señales luminosas, de humo, bueno, todo tipo de esto. Y bueno, y una técnica muy muy conocida en el mundo antiguo era la escita la laconia, que consistía en enrollar una tira, que podía ser de cuero o de cualquier otro material para escribir, en una vara o escítala, y al desenrollar la tira, solo se veía una sucesión de letras sin sentido. Así que se enviaba la tira con el mensaje. Y una vez allí, pues solo podían leer el mensaje completo si enrollaban la tira en otra vara del mismo grosor y longitud en la que como la que había sido escrita.
¿Te parece? ¡Qué curioso!
Curioso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Parece ser que el pueblo romano vivía de intriga, ¿no? De complots y asesinatos. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Pues sí, en la antigua Roma los principales políticos tenían su propia red de vigilancia y así conseguían información sobre las intrigas de la élite. Por ejemplo, el famoso orador Cicerón se quejaba de que sus cartas siempre eran interceptadas y leídas. Parece ser que Julio César tenía una buena red de espionaje que le tenía al tanto de complots en su contra. E incluso puede ser que estuviera al tanto de la conspiración en el Senado que acabó con su vida. ¿Que le hizo caso que no? Pues ya parece ser que no hizo mucho caso. Pero bueno, parece ser que su red de espionaje era muy muy grande. Llegó a inventar incluso un sistema de codificación en el que sustituía cada letra por la que se situaba 3 veces más adelante en el alfabeto latino. Bueno, pues parece ser que los primeros espías oficiales de la antigua Roma ya se dieron ya en época imperial y se llamaban los frumentarii. Probablemente fueran ya de época de Trajano o Adriano. Eran centuriones del ejército que se encargaban de distribuir el grano a las legiones y así recorrían el imperio infiltrándose en todas partes. Los frumentarii llegaron a tener muchísimo poder, tanto que uno de ellos, Marco Oclatinio, llegó a ser nombrado senador por el emperador Macrino. Esto no gustó nada a la aristocracia romana, que pensaban que los frumentarii influían demasiado en la vida política imperial. Todo esto, unido a los altos niveles de corrupción, hizo que a finales del siglo III el emperador Diocleciano los eliminara, aunque puede ser que también fuera una táctica de propaganda, ya que los espías nunca dejaron de existir. Lo único es que se transformaron en una nueva organización llamada Agentes in Rebus. Estos hacían exactamente lo mismo que los frumentarii, solo que ya no pertenecían al ejército, ya eran personas civiles. Esta nueva organización, con el paso de los años, acabó siendo muy muy corrupta también, lo que le llevó al emperador Juliano a desmantelarla. A partir de entonces, Juliano solo utilizaba esclavos como espías, cerrando así un capítulo muy muy oscuro de la historia de Roma.
Y después de Roma y antes de la época contemporánea, que es así todo un poquito más complejo, ¿cómo evolucionó el espionaje, por ejemplo, en la Edad Media?
Pues mira, sí, en la Edad Media las acciones del espionaje pues se daban sobre todo en tiempos de guerra, aunque los métodos no variaban mucho. Sobre todo disfrazaban a los espías de mercaderes o exploradores. Pero sí que es verdad que había como 3 tipos de espías según su función. Y eran el espía real, el agente ocasional y el agente capturado. Pues mira, por ejemplo, el espía real era siempre alguien del entorno del rey, de su círculo de confianza. Y su tarea era gestionar la información que le llegaba a través de la red de espionaje que él mismo había urdido. El agente ocasional era el agente de campo, que a veces era obligado a hacer este trabajo debido a que pues, había cometido algún delito pero la mayoría lo solían hacer por dinero. Y por último estaba el agente captado, que era el más útil, ya que se trataba de un enemigo capturado que era obligado a trabajar como agente doble. Y bueno, que era muy difícil captar espías en esta época, pero era más difícil aún transmitir la información. Se idearon un sinfín de sistemas de cifrado. Aquí en España, por ejemplo, hay muchos documentos cifrados en el Archivo General de Simancas, ideados por el embajador de Isabel la Católica en Inglaterra. De todos modos, he de decir que era una profesión pues, muy poco honorable, de la que casi siempre se salía mal parado. Muy pocos espías desenmascarados llegaron a sobrevivir y los que lo hacían pues se convertían en agentes dobles.
La verdad es que es muy interesante. ¿Algún espía famoso de estas distintas épocas que te haya llamado la atención?
Pues sí, algunos hay. Mira, por ejemplo, en época de la Santa Inquisición destaca el obispo Bernard de Huy, que fue uno de los grandes jefes de la Inquisición francesa. Se sabe que durante 15 años juzgó a 900 personas, más o menos, ¿eh? Gracias a una gran red de espionaje pues, que él mismo había urdido. Otro ejemplo sería Francis Walsingham, espía de la reina Isabel I de Inglaterra, que pasó a la historia por ser tan bueno en su trabajo que desmanteló todas las conspiraciones contra la reina. La más importante fue cuando en 1582 interceptó correspondencia que hablaba sobre un complot para poner en el trono a la reina María de Escocia. Engañó a María haciéndose pasar por un aliado y así gracias a él María fue descubierta, juzgada y condenada a muerte. La red de espionaje de Walsingham era tan extensa que reclutaba todo tipo de gente para poder infiltrarse en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde exiliados católicos, falsos conversos, actores, dramaturgos, todo lo que podía. Y bueno, por último, quiero hablaros de un espía francés que pues, me ha llamado la atención un poco. Él trabajaba durante la Revolución Francesa y fue Richebourg. Bueno, no sé si se lee así, ¿eh? No sé.
O algo parecido.
O sea, algo así, sí. Y lo curioso de este hombre es que era un enano que medía unos 60 centímetros. Pues bueno, lo disfrazaban de bebé. Y bueno, pues le daban una mamá falsa que lo cubría con una mantita o lo ponía en su carrito y lo tapaba un poquito y así, pues mira, iba a todos los lados y nadie se preocupaba de él.
Sí.
Muy curioso.
Ya te digo, pobre hombre, ahí metido en el carro, ¿no?
Bueno, pues mira, a lo mejor vida que estar en un circo o a saber.
Porque, sí, la claro, verdad es que era muy, muy pequeñito, muy pequeñito.
Pequeñito, muy pequeñito, claro. Y nada, y esto es todo lo que os he traído sobre los espías en época antigua.
Pues una vez más, me ha encantado, la verdad, me ha gustado mucho.
Pues a mí me encanta que te encante.
Bueno, Laura, muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Y nada, si quieres, la semana que viene te volvemos a escuchar.
Aquí estaré la semana que viene, si queréis.
Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Que pases una feliz semana. Hasta luego.
Un beso.
Otro adiós.
Laura enseña, Laura entretiene.
Los archivos de James Bond es un libro que recoge las historias de los rodajes de todas las películas de la saga, desde Agente 007 contra el Dr. No hasta Spectre, aunque hoy nos interesan los archivos de otro tipo. Como decíamos al inicio del programa, el 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos desde el año 2008. Se eligió esta fecha por ser el día de 1948 cuando se estableció el Consejo Internacional de Archivos bajo la protección de la UNESCO, y precisamente fue esta la que les dio el título de Patrimonio Documental a los archivos de los que a continuación vamos a hablar. Supongo que os sonará el Códice Calixtino, que narra la peregrinación del apóstol Santiago hasta Compostela, aunque solo sea por la noticia de su robo en 2011. Por suerte, se encontró en perfecto estado un año más tarde y en 2017 se inscribió por parte de la UNESCO como Memoria del Mundo, dotándolo así de una mayor protección. Ese año corrió la misma suerte en el Archivo General de Simancas, donde, según nos ha contado antes Laura, se custodian varios archivos codificados. El proyecto fue iniciado por Carlos V en 1540 en la fortaleza de Enríquez y ampliado e inaugurado bajo diseño de Juan de Herrera, quien ya había realizado el Monasterio del Escorial, por su hijo Felipe II en 1580. Fue construido para alojar los fondos documentales del gobierno de la corona desde la época de los reyes católicos hasta la entrada del régimen liberal en 1834 y fue el primero en Europa creado para este fin. También fue pionero en crear el que está considerado como el primer reglamento de archivos del mundo en 1588. 10 años antes, en 2007, junto al Tratado de Tordesillas que dividía el mundo entre Portugal y España firmado en 1494, había sido inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo el archivo de la Corona de Aragón. fue creado por Jaime II de Aragón en 1318 y ocuparía el Palacio Real de Barcelona, donde estuvo hasta 1770. Fue archivo real hasta que en el siglo XVIII la monarquía borbónica le cambió el nombre y la función a las actuales. En 1853 se trasladaría al Palacio de los Virreyes o Palau del Lloctinent, construido a mitad del siglo XVI por Antoni Carbonell, bajo decreto de Carlos V, cuya torre aún conserva algunos grafitis de la época. Desde su remodelación en 2007 se destina a actividades docentes de investigación especializada y de difusión. Desde 1994 el archivo dispone de otra sede para albergar la documentación de los condes de Barcelona y reyes de Aragón de entre los siglos IX y XVIII, además de otros fondos documentales de distintas instituciones que abarcan hasta el siglo XX. Finalmente, en 1987 obtuvo la calificación de patrimonio documental, el primero de los que os traemos hoy, el Archivo General de Indias. Aquí se encuentran documentos tan importantes como el Tratado de Tordesillas que acabamos de comentar o las capitulaciones de Santa Fe, por las que los reyes católicos recogen los detalles acordados con Cristóbal Colón para su viaje a las Indias por Occidente. El edificio, diseñado de nuevo por Juan de Herrera, aunque construido por distintos arquitectos, tardó 63 años en edificarse, hasta 1646. No nació con la idea de acoger un archivo, sino una lonja para los mercaderes, pero su inauguración coincidió con la decadencia del imperio, por lo que en 1717 la sede del comercio ultramarino se traslada a Cádiz, y el edificio, aunque se sigue utilizando como diputación de comercio, se infrautiliza de tal modo que hasta se crean viviendas en su interior. Bajo proyecto del arquitecto de los Reales Alcázares, Luca Cintora, en 1785 se crea el Archivo General de Indias, por deseo de Carlos III, con el fin de reunir todos los documentos relativos a las Indias que hasta entonces estaban entre Cádiz, Sevilla y Simancas. En la actualidad, esta documentación ocupa 8 kilómetros lineales de estanterías. La investigación y la gestión del archivo se sitúan en el edificio anexo conocido como La Cilla, antesede del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y que cedió su espacio al archivo para renombrarse como Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y trasladarse al Monasterio de la Cartuja, edificio del siglo XIV con una larga historia, incluyendo que durante 30 años albergó los restos de Cristóbal Colón.
¡No me cuentes historias!
¡No me cuentes historias!
Hoy vengo a hablar de juegos de mesa de deducción e investigación. El primero de ellos se llama Detective, un juego de investigación moderno. En él trataremos varios casos que guardan cierta relación entre sí. Cada uno de ellos es un mazo de cartas con información y pistas que iremos resolviendo durante la partida, lo cual hay que hacer en un tiempo limitado. Durante la partida nos apoyaremos en una base de datos ubicada en la web de la propia editora del juego. Allí podremos ir registrando con nuestro ordenador, el móvil o la tablet las pistas que vayamos encontrando, como huellas dactilares o muestras de ADN, y así poder cotejarlas con datos de sospechosos introducidos previamente. Esta base de datos no es el elemento principal del juego. Deberemos apoyarnos mucho en la conexión de mapas mentales y en las notas que vayamos tomando durante el caso. Al juego se le puede añadir, como complemento, una serie de fotografías que podremos ir colgando en la pared o en un corcho para identificar a los personajes y relacionarlos entre ellos. Finalmente, deberemos rellenar un informe respondiendo algunas preguntas sobre el caso para obtener una puntuación final y averiguar si lo hemos resuelto y qué tal lo hemos hecho. Es un juego con una narrativa muy bien hilada. Los casos mantienen una relación, formando una especie de metacaso, que se llega a resolver de una manera nada forzada. El uso de la web no es demasiado intrusivo, sin embargo es un elemento muy ingenioso y de apariencia bastante realista. Otro juego en el que deberemos investigar es Incómodos Invitados, es un juego español. Es una especie de Cluedo en el que deberemos ir intercambiando cartas entre los jugadores para ir anotando pistas en una hoja y finalmente resolver quién ha sido el asesino, por qué lo ha hecho y cómo lo ha hecho. A diferencia del Cluedo en el que teníamos que averiguar quién había sido el asesino, el arma y el lugar. Es un juego un poco más complicado que el Cluedo, ya que las pistas que vamos obteniendo no suelen ser concluyentes en un primer momento. Debemos investigar un poco más para asegurarnos de que las conclusiones a las que hemos llegado son las correctas. Y por último, quisiera hablar de juegos de mesa tipo Escape Room como Exit o Unlock, en los cuales debemos ir resolviendo enigmas y acertijos para poder resolver el caso al final de la partida.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Laura Albert y Bruno Martínez por acompañarnos. Nosotros somos Vicente Mañó y Manuela de la Cruz. Vicente, hasta la semana que viene.
Hasta el próximo programa.
Y como a pesar de ser un ladrón también es un caballero que nos encanta, nos despedimos con esta canción de Cogote Pigat, perteneciente a la banda sonora de la última adaptación a la pequeña pantalla de Lupin. Adiós.